Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenido si te incorporas ahora.
Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento.
Iniciamos la tercera hora del programa y te voy a contar todo lo que todavía nos queda por delante para convencerte de que te quedes con nosotros. Por ejemplo, ya está aquí en los estudios de COPE Málaga. Por cierto, que no estamos ni en Madrid ni en Barcelona, estamos en Málaga. Digo, ya está aquí conmigo José Manuel Frías, nuestro experto en Crónica Negra. Hoy vamos a abordar con él un asunto que seguro que recuerdas. Se conoce como la matanza de Utøya, una trágica historia ocurrida en Noruega hace solo 4 años, en el verano del año 2011. El balance, 77 muertos. El autor, el terrorista de extrema derecha, Anders Breivik. Desgraciadamente, en nuestra hora negra, demostraremos, como hacemos cada semana, que la realidad muchas veces supera la ficción. La ficción, por cierto, nos encanta. ¿Qué mejor plan para un fin de semana que ir al cine? Para hacer la mejor elección, la que más se adapte a tu gusto, lo mejor es oír el repaso a la cartelera que nos hace cada fin de semana Jerónimo José Martín. Con su análisis de los estrenos de este fin de semana, llegaremos a las 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y entre las 5 y las 6 te daremos mucha música.
Fuera amigo, fuera alto.
Estoy seguro de que la mayoría de vosotros ha cantado alguna vez una canción del artista al que rendimos tributo esta noche. No importa si eres más o menos joven. Hoy, la música de Julio Iglesias, que esta semana ha cumplido 72 años. Y también nuestros artistas encadenados. Esta noche descubriremos qué tienen en común, por ejemplo, el líder de Rosie Music, Bryan Ferry, U2, Guns N' Roses y Paulina Rubio. Todo esto es lo que nos queda desde ahora hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Jens Stoltenberg, primer ministro noruego entre 2005 y 2013.
Then some angrepos.
Hemos sido golpeados con una violencia brutal. Lo que ha ocurrido es una tragedia nacional. Nunca había pasado nada así en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un auténtico crimen.
La noticia espantó al mundo. El 22 de julio de 2011... el noruego Anders Behring hacía estallar una bomba en las inmediaciones de la oficina del primer ministro de su país. Pocas horas después, quitaba la vida a 77 jóvenes del Partido Laborista Noruego en un tiroteo perpetrado en la cercana isla de Utøya.
Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir.
A pesar de la magnitud de la matanza, el asesino pasará en la cárcel tan solo 21 años. En plena vista pública, Anders Behring dijo: actué en nombre de mi pueblo, de mi religión y de mi país. J. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, está claro que en ocasiones los radicalismos pueden llevar a alguien a cometer fechorías como las que vivimos precisamente ese 22 de julio de 2011. Pero el de Anders fue absolutamente catastrófico. Es decir, ¿qué nos puedes contar de este personaje?
Pues en este caso, fíjate, no hablamos de un personaje traumatizado por una infancia difícil, ni mucho menos. Ander nace en Oslo, Noruega, en febrero de 1979, y es hijo de un diplomático de la embajada ubicada en Londres y de una enfermera. Este matrimonio se rompe cuando Ander tenía tan solo un año, pero no fue una situación que le afectara en lo personal, porque nunca tuvo carencia ni de afecto ni económica. Desde esa separación de sus padres, convivió con su madre y con los hermanastros que nacieron de la nueva relación de ella.
Bueno, hasta ahí parece que todo normal. ¿Tampoco sus amigos o sus compañeros de estudio notaron nada extraño en su comportamiento?
Hombre, al menos de niño no, más bien al contrario. Parece que en el colegio era un compañero amable que intentaba defender a aquellos que sufrían acoso escolar. En cuanto a sus capacidades mentales, parece que era un buen estudiante y que destacaba además por tener una inteligencia notable. El caso es que no se percibía en él ningún tipo de atisbo de racismo ideológico. Sí es cierto que siendo ya un poquito más mayor, cuando acabó sus estudios de comercio y de administración, empezó a sentir atracción por la masonería y llegó incluso a pertenecer a una logia de la que fue expulsado después de los atentados, pero como es lógico, aquello no tenía nada que ver con la locura que tiempo después se gestaría en su mente.
Fue sobre todo con la entrada del nuevo milenio cuando Anders Behring comienza a coquetear con el radicalismo político. Llegó incluso a darse de baja de un partido derechista al que se había afiliado, conocido como Partido del Progreso, precisamente porque sus ideas eran ya tan radicales que ni siquiera encajaban allí. A través de Internet compartía en foros sus pensamientos. Aseguraba ser conservador, nacionalista, revolucionario y fundamentalista. Y cruzaba la línea de fuego al declarar públicamente que había que atacar duramente al Islam. José Manuel, ¿ese es el instante en el que comienzan sus andanzas ultraderechistas?
Digamos que empieza a coquetear con el ultraderechismo, pero eso no era lo peor. La parte más delicada comienza cuando, en su propio hogar, inicia diferentes experimentos de fabricación de bombas caseras. Aquello evidenciaba sus ideas de llevar a cabo pequeños atentados. Incluso se las ingenia para alejar de su lado a amigos y familiares para que nadie sospeche absolutamente nada. Las ideas extremistas de Ander Behring le llevaron a criticar duramente, por medio de su perfil de Facebook, ¿no?, a la política española. Gobernaba España por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero, al que califica de comadreja apaciguada.
Comadreja apaciguada.
Asegurando que el líder del Partido Socialista había sucumbido al Islam y a la inmigración. En ese amplio listado de comentarios racistas que él vertía casi a diario en Internet, se dejaba entrever su deseo de asemejarse al nazismo. O sea, Anders se autodenominaba, fíjate, el monstruo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y alegaba que únicamente por medio del terrorismo se podían alcanzar determinadas metas políticas.
Bueno, me decías que en su propia casa inicia experimentos de fabricación, de bombas caseras, incluso utiliza Facebook, su perfil en Facebook, para, en fin, largar sus consignas políticas. Nadie se dio cuenta, teniendo en cuenta que públicamente estaba dando pistas de que estábamos posiblemente frente a un desequilibrado.
Por suerte sí, o sea, debido a esos comentarios radicales que él vertía en las redes, los servicios secretos noruegos empezaron a estudiar sus movimientos. De ese modo se dieron cuenta de que había realizado una sospechosa compra de 6 toneladas de productos químicos, todos ellos posibles elementos para crear explosivos. Debido a ello, tuvo que pagar una multa. Fue en julio de 2011, a pocos días de la tragedia, cuando Anders inició su proyecto más sangriento y ambicioso. Para ello, se retiró a una granja de su propiedad al noroeste de Oslo. En la soledad de aquellos parajes gestó, ya con el material necesario, su plan terrorista. Los explosivos ya estaban a punto. Vamos a escuchar a Charles Sigrid, ex miembro de los cuerpos de inteligencia de la policía y el ejército.
Para fabricar este artefacto, que llevaba más de una tonelada de explosivos, en primer lugar necesitas mucho material, por ejemplo fertilizante y los materiales adicionales, pero también necesitas instalaciones para mezclarlos en las cantidades adecuadas.
Y llega la fecha clave, el 22 de julio. José Manuel, ¿qué pasó aquel día? ¿Cómo transcurrieron los hechos?
Pues empezó de una forma tan evidente que asombra a todo el mundo. Aquella mañana, Anders Behring publicó en YouTube un vídeo en el que aparecía portando un fusil, vestido con un traje de neopreno y con una frase grabada en el brazo que decía «cazador de marxistas». Su mensaje era claro: atacar al Islam y al marxismo. Y en su diario personal, poco antes de los sucesos sangrientos que ahora vamos a contar, escribió una reveladora frase: «Este es el gran día que he estado esperando durante tanto tiempo. Incontables horas e incluso años de preparación quedan recompensados por esta oportunidad». El caso es que a mediodía, cargado de explosivos su coche, se internó en el centro de Oslo, en una zona muy concurrida en la que se encontraban las oficinas gubernamentales más importantes, y marcó una hora para la explosión en el programador, las 15:26.
Las 15:26, una hora trágica en la que detonaron los explosivos del coche bomba, sembrando el terror en el centro de Oslo. El entorno se convirtió en un caos. Varios edificios, algunos de ellos gubernamentales, se vieron afectados con la onda expansiva. Pequeños incendios provocados por la explosión se sucedieron en diferentes zonas. La oficina del primer ministro fue seriamente dañada. Inmediatamente, la policía acordonó la zona y la evacuó, temiéndose nuevos atentados. La confusión general y los gritos de los heridos convirtieron la escena en una especie de zona de guerra. Los daños humanos fueron lamentables, saldándose con 8 muertes. Escuchamos a uno de los testigos.
Enseguida salí a la calle para aquí, por lo que llegué 2 horas después de haber explotado. La zona estaba acordonada, yo diría, unos 200 metros del punto donde había, bueno, ahora sabemos que una furgoneta. Y nada, la policía sin dejar pasar, había noruegos ahí y gente curiosa como yo mirando, haciendo algunas fotos, los escaparates rotos. Vi que más o menos en 200 o 300 metros, muchos escaparates estaban, los cristales rotos. Y ya después, ya empecé a ver furgonetas de operarios, de cristaleros, perdón, que estaban ya sustituyendo, ¿no? Y ya lo entendí como que enseguida se estaban recuperando y pensando en volver a la normalidad, y era un momento de confusión, no se sabía quién había sido el autor. Después de lo ocurrido yo llegué a casa, porque mi pareja se había quedado en casa. Las informaciones decían, recomendamos que la gente se quede en casa, y aquella noche nos quedamos en casa.
Algunas personas llegaron a creer que todo era fruto de un atentado yihadista, pero la realidad salió a la luz esa misma tarde. La peor parte estaba por venir en el marco de la isla de Utoya. Frías, ¿qué ocurrió en aquella coordenada noruega?
Pues esa tarde los jóvenes integrantes del Partido Laborista Noruego, enclavado en la isla de Utoya, estaban conversando preocupados sobre el atentado de Oslo. Evidentemente había llegado la noticia y estaban todos en tensión. En ese momento apareció en la escena un personaje que aseguraba ser miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno y que vestía un singular uniforme negro. Los integrantes de aquel movimiento político no solo se sintieron tranquilos, sino incluso protegidos.
Iba vestido de policía, así que yo, al verlo así y caminando con tanta calma, pensé que no pasaba nada. Pero entonces vi que iba muy armado y recuerdo que me pareció raro, pero al menos era un policía.
Se camufló deliberadamente poniéndose un uniforme de policía. Evidentemente era una artimaña. Pretendía usar el uniforme para tranquilizar a las personas a las que estaba a punto de matar.
El recién llegado, que no era otro que Anders Behring, pidió que todos los presentes se reunieran en un lugar concreto con la excusa de ponerlos al día de lo sucedido. Cuando buena parte del partido estuvo ante él, sacó un rifle y comenzó a disparar a quemarropa, pillando a todos desarmados y desprevenidos. Así lo relataba un superviviente.
Un amigo me dijo que venía un policía. 4, 5, 6 personas se acercaron a él. Entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca, a quemarropa, directamente.
No todos los integrantes del partido estaban en ese enclave, ¿verdad?
No todos. Arrasó primeramente con los miembros que sí tenía ante él. Sus balas eran además mortales, porque al ser expansivas destrozaban a la persona contra la que impactaba. Después, Ander se dirigió al centro de Utoya, disparando por el camino a todo aquel con el que se encontraba. En la cafetería continuó la matanza. Escuchemos más testimonios.
A medida que el asesino se acercaba, la duda era cómo preferíamos morir. ¿Queríamos morir de un disparo o ahogarnos? Y entonces lo decidimos. Vale, mejor nos ahogamos.
2 horas después se había acabado con la vida de 77 personas, que se dice pronto, y dejando heridas a un centenar. La actuación policial fue complicada. Cuando llegó la primera patrulla ya eran casi las 6 de la tarde. Por falta de botes, las autoridades policiales no pudieron desembarcar hasta media hora después. Una vez en la isla, lograron apresar al asesino, que no se resistió en ningún momento. Así lo contaba uno de los policías que intervinieron en la operación.
Llegamos a un claro y de repente encontramos al tirador con las manos sobre la cabeza. Lo detuvimos siguiendo el protocolo habitual. Sus armas estaban a unos 50 metros en el suelo.
Sabemos por las informaciones que en ese atentado sobrevivieron varias personas que contaban sobre aquella terrible experiencia.
Pues te puedes imaginar, uno de los testigos dijo que el asesino, según iba disparando, gritaba: debéis morir todos. Y celebraba además cada muerte con vítores. El primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, dijo que la isla de Utoya, que siempre había sido un paraíso, se había convertido por unas pocas horas en un verdadero infierno. Él mismo había pasado tiempo en el campamento cuando era un muchacho y lamentaba que la isla hubiera sido azotada de manera tan brutal. Otro de los testigos, Adrián Praco, narró lo siguiente.
Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir. Así que grité con todas mis fuerzas y le supliqué que no me disparase. Por favor, no lo haga. Y no sé por qué él no lo hizo. Se dio la vuelta hacia las personas que estaban nadando. Les disparó unas cuantas balas y les gritó: hoy es el día en el que vais a morir. Os mataré a todos.
También encontramos otro testimonio de boca de Bereide, uno de los muchachos presentes. Explicó lo siguiente. El asesino parecía muy concentrado. Las gentes estaban tiradas por el suelo y él les disparaba por la espalda. Disparó a todos 2 veces para asegurarse de que morían.
De entre todos los testimonios, a mí me ha sobrecogido el de Frida Holm. Esta mujer, por lo que tengo entendido, se salvó de milagro.
Sí, tuvo bastante suerte. El asesino llegó a dispararle en el muslo y la mujer, sangrando, se lanzó al agua y tiempo después fue rescatada por un bote cuando ya la situación se le estaba complicando debido a un asma que casi provoca que se ahogue. Desde su posición pudo ver la secuencia de la matanza, cómo Anders disparaba a quemarropa e incluso gritaba a los que huían con un absurdo: ¡parad, volved! Durante la declaración de Frida, la mujer pidió que el criminal no estuviera presente. Junto a ella declaró Marius Hoff, un joven de 18 años que sobrevivió al poder huir a tiempo, saltando por encima de los cadáveres y escalando una pared rocosa tras la cual se ocultó. Tenía casi el hueco justo para permanecer escondido y allí se mantuvo varias horas hasta ser rescatado. También salieron con vida Christian Uten, que cruzó a nado hasta la costa con un disparo en el antebrazo, y Lars Kronstad, que se ocultó tras una roca con un disparo en la espalda que le perforó el pulmón y a punto estuvo de acabar con su vida.
El juicio a Anders Behring Breivik se pospuso hasta principios del año siguiente. El fiscal de la policía quería atar todos los cabos. El suceso era demasiado complejo y sería necesaria una concienzuda investigación. Además, la justicia pretendía acusar al asesino de crímenes contra la humanidad, lo que aumentaría la pena hasta los 30 años de prisión. La vista tuvo lugar el 16 de abril de 2012. El autor de la matanza de Utoya no solo no mostró en ningún momento signos de arrepentimiento, sino que además su entrada a la sala estuvo acompañada del levantamiento de su brazo derecho extendido, con el puño cerrado. Su única disculpa fue por no haber matado a más personas. ¿Cómo transcurrió el juicio, José Manuel?
Pues fue un juicio muy mediático, con nada menos que 800 periodistas acreditados, llegados de todos los rincones del mundo, algo además sin precedentes en la historia judicial de Noruega. El proceso se retransmitió además por medio de un circuito cerrado a 17 juzgados de todo el país. La única preocupación de las autoridades era que el juicio se convirtiera en una especie de circo mediático. Se le estaba prestando los medios demasiada atención al asesino, muy por encima de la prestada a las propias víctimas.
Recuerdo que en aquella época llamó mucho la atención la forma de actuar de Anders. Se le vio poco afectado, con pocos remordimientos, ¿no?
Con poquísimos. De hecho, Anders confesó todo, entendiendo que la masacre que había causado había sido terrible pero necesaria. Incluso se permitió bromear asegurando que se había entrenado a fondo para la ocasión, jugando al ordenador con juegos como el Call of Duty. Aunque su abogado intentó que su defendido fuera juzgado como un enfermo mental, los estudios determinaron que el asesino actuó de manera completamente fría y calculada. Vamos a escuchar a Hayley Perstar, abogado de Anders.
Ha dicho que era necesario empezar una guerra aquí, en Europa, y en todo el mundo occidental. Lo lamenta, pero era necesario. Era necesario, dice. Todo este caso indica que está loco.
¿Él dice que no está loco?
Está loco.
¿Pero él dice que está loco o no?
Está en una guerra. Y dice que el resto del mundo, y especialmente el mundo occidental, no comprende su punto de vista, pero que dentro de 60 años todos lo comprenderemos.
El 24 de agosto, Anders fue condenado a 21 años de cárcel, que serían ampliados si se demostraba a la postre que seguía siendo un peligro para la humanidad. Como es lógico, el criminal sonrió abiertamente. La justicia había sido demasiado blanda. Podemos sacar cuentas, 77 muertos, 21 años de cárcel, no llega ni a 4 meses de cárcel por cada muerto.
Vamos a ver cómo se explica esta condena. Hemos acudido a un experto, a Pablo Atencia, del despacho AGV y Atencia Abogados, para que responda cómo se explica esta condena. Pablo Atencia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Aunque en un principio la condena a 21 años pueda parecer, sobre todo de la perspectiva de la conciencia española, que es una condena laxa, ¿no?, porque nosotros hemos sufrido el azote del terrorismo de ETA y casos como el de las niñas de Alcácer, etcétera, ¿no?, donde hemos visto que a los 20 años han salido a la calle pues estos asesinos, ¿no?, que fueron condenados en su día. Sin embargo, en el derecho noruego y en la conciencia noruega sí hubo cierto alivio con esta condena a 21 años, porque yo creo que no han sufrido lo que hemos sufrido los españoles, ¿no? Incluso existe la posibilidad dentro del derecho noruego de a los 10 años hacer una revisión de la condena y que este chico pueda salir a la calle. Es algo poco probable, porque por sus manifestaciones no hay arrepentimiento, pero es algo que existe también en el derecho noruego, ¿no? También es cierto que una vez que transcurra los 21 años de prisión, si el recluso sigue siendo considerado peligroso, su reclusión puede prorrogarse indefinidamente por periodo de 5 años, lo cual equivaldría, de hecho, a una cadena perpetua, ¿no? Estamos hablando de un chico que nació en el año 79, que cuando cometió estos asesinatos y pues tenía 32 años, y si finalmente cumple una condena de 21 años, pues saldría a la calle con 53, es decir, que estamos hablando todavía de una persona relativamente joven. Si no hubiera arrepentimiento, pues podría incurrir en cinco años, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos.
Antes de continuar, vamos a entrar en contacto con un experto, con Guillermo Fouce, psicólogo, para conocer la visión de la psicología en los atentados, alrededor de los atentados políticos. Profesor Fouce, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches y muchas gracias.
Guillermo, los asesinos movidos por ideales políticos, como parece que es el caso de este tal Anders Behring Breivik, ¿se pueden considerar psicópatas o enfermos mentales?
Bueno, pues posiblemente ni una cosa ni la otra. Precisamente lo que explica gran parte de lo que les ocurre o lo que hacen es que buscan pues un más allá, ¿no? En realidad buscan llegar al cielo, buscan cumplir un ideal político. No ven a quien están matando como un igual, como un ser humano, como una víctima, sino como un objetivo de ese objetivo superior que ellos tienen, ¿no? ¿Esto es normal o es una patología? Sí, es una patología, pero siempre decimos que no están enfermos mentales, porque si estuviesen enfermos mentales no se les podría meter en prisión. No tendrían responsabilidad y saben lo que hacen.
Por tanto, debo entender que sería ese diagnóstico casi una treta jurídica para que al final termine en la cárcel, porque claro, me decías, no ven a seres humanos sino objetivos. Si realmente no ven a seres humanos matando a 77 personas, está claro que tiene algún tipo de desequilibrio, ¿no?
Tiene un desequilibrio, pero insisto en esta terminología, no una patología, porque si no, no iría a prisión, sino que iría a un manicomio, digamos, entre comillas. Por eso siempre matizamos mucho, son conscientes de lo que hacen, saben lo que están haciendo, no son un enfermo mental que tenga una realidad paralela, pero tiene alterado sin duda la percepción de ver al otro como un ser humano igual que yo y que cualquiera de nosotros, ¿no?
¿Y este tipo de personajes, Guillermo, sienten remordimientos cuando cometen sus crímenes o por el contrario se sienten casi héroes?
Con el tiempo pueden llegar a sentir remordimientos, pero en el momento en que lo hacen son héroes. Sus familias suelen tener beneficios, de hecho, todo su mundo les va a construir un halo de heroicidad, de cumplir una misión, superior, incluso trascendente, ¿no? Es decir, que no es de este mundo, sino es de otro mundo, ¿no? Y por tanto todo va a ser loas y refuerzos a eso que han hecho.
Un individuo así es rehabilitable, es decir, cuando alguien actúa por ideas políticas, incluso racistas, como es el caso del personaje de esta noche, ¿un psicólogo considera que es rehabilitable?
Bueno, los psicólogos siempre creemos que se puede trabajar, siempre creemos que se pueden revertir las cosas, siempre creemos en la posibilidad y en la esperanza de revertirlo, pero es verdad que no siempre se puede, y es verdad que en muchos casos el individuo lleva toda una vida en un determinado contexto, con un determinado marco, con una determinada interpretación que hace muy difícil, si no imposible, el que podamos estructurar esa rehabilitación. Una de las cosas que hacemos es precisamente intentar revertir esa idea de que quien he matado es un ser humano como tú. Te podía haber pasado a ti, te tienes que poner en ese lugar, tienes que recuperar esa capacidad de empatía, ¿no? Y eso es difícil porque es casi reprogramar a esa persona, es volverle a reconstruir, ¿no?
Me decías, no ven a seres humanos, no veía a seres humanos, sino a objetivos. Es decir, el deseo de un personaje de este tipo puede ser un deseo de gozar matando o probablemente gozan más con la idea de el alentar su causa, el de darle proyección, el de darle mucho sonido, mucho ruido a su hazaña, entre comillas.
Sin duda la causa, la hazaña y darle ruido es conseguir un objetivo superior. Y la matanza es el medio. De hecho, por eso hablan de que en realidad están matando no a seres humanos, sino a infrahumanos, a perros, a gente que no tiene esa categoría. A gente que se la tiene que descategorizar, que se la tiene que deshumanizar para pensar que no son importantes y que no son como uno. Uno es superior y está cumpliendo una misión superior. Y desde ese punto de vista lo importante es que esa misión se cumpla. Y para que se cumpla la misión, entre otras cosas, tiene que haber el máximo de repercusión, ¿no?
Guillermo Fouse es psicólogo. Gracias por atendernos. Un abrazo y gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Retomando el caso y como era de esperar, la indignación popular fue tremenda ante la condena tan laxa impuesta a Anders Behring Breivik. Pocos días después de la masacre, la gente se echó a la calle. Y lo hizo en un desfile por Oslo en el que participaron 150.000 ciudadanos portando rosas y antorchas encendidas en lo que vino a llamarse la Marcha de las Rosas. El Papa Benedicto XVI rezaba públicamente por las víctimas.
Ancora una volta, purtroppo, Otra vez, desgraciadamente, llegan noticias de muerte y de violencia. Sentimos todos un profundo dolor por los graves atentados terroristas ocurridos el viernes pasado en Noruega. Rezamos por las víctimas, por los heridos y por sus seres queridos. Quiero una vez más hacer un angustioso llamamiento para que se abandone para siempre la vía del odio y se huya de la lógica del mal.
Fueron muchos los que pidieron cadena perpetua o incluso la pena capital. En la actualidad, Anders Behring Breivik se encuentra confinado en un centro de máxima seguridad al oeste de Oslo. Allí, en la soledad de su celda, el asesino anda enfrascado en la escritura de un libro que llevará por título Los diarios de Breivik, en el que narrará su autobiografía y la historia de los atentados. Dice el criminólogo David Wilson que es un peligroso ejemplo de narcisista.
Podríamos describirlo, etiquetarlo de numerosas maneras, entre ellas, para mí, como narcisista, como paranoico, como alguien que busca desesperadamente llamar la atención, quiere atraer la atención sobre su persona. Este es el comienzo de lo que Breivik ve como su martirio hecho realidad. Sabe que está dando pasos que llevarán a una conclusión particular que ha meditado muy cuidadosamente y que ha planeado durante un largo periodo de tiempo.
Quien sí publicó un libro fue la reportera noruega Asne Seisistad. Se titula Uno de los nuestros. José Manuel, ¿de qué trata exactamente el texto?
Pues la autora, una periodista que ha trabajado de corresponsal en Oriente Medio, lo considera una especie de autopsia de los protagonistas de esta terrible historia que cambió, según sus palabras, el rostro de la idílica e igualitaria Noruega. El libro, digamos que narra con detalle no solo la vida de Anders, sino también la de todos los que murieron en aquella tragedia que dejó una huella imborrable en el país.
Terminemos con una frase, con una reflexión del entonces primer ministro de Noruega.
No dejemos que nos asusten. No van a destruir nuestra democracia. Somos una nación pequeña y orgullosa. Nadie nos silenciará con bombas. Nadie nos disparará para callarnos.
Si quieres más, José Manuel Frías, recuerda josemanuelfrias.com. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.
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 Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Seis estrenos, mejor dicho, nueve, seis dignos de destacar, dos particularmente y sí, tres casi que le vamos a dedicar muy poquito tiempo.
Sí, marginales. Sí,
sería
sí,
una radiografía buena, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Empezamos por la primera. Sin duda, siempre hay una enorme expectativa con lo nuevo de Woody Allen, 96 minutos, un hombre irracional.
Que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano.
¿Ah, sí? Será como una Viagra para el departamento de filosofía.
Llevo casi un año sin poder hacerlo. No puedo escribir, no puedo respirar, no recordaba la razón para vivir. Y cuando la recordaba, no me convencía.
Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida.
Si únicamente tuviera ese problema.
Solo espero que no estés encariñándote con él más de lo debido.
Este era el acto significativo que buscaba.
¿Qué tal? Irrational Men, esta es pues la mira, última de Woody Allen.
Me ha gustado bastante. ¿Ah, sí? Yo creo que más que a la media de la crítica, voy a decir que es ligerita, ¿eh? Porque ha hecho aquí una cosa singular Woody Allen, que es cogerse la hondura dramática y moral y ética de películas suyas como Delitos y Faltas o Match Point y aplicarle el tono ligero de sus últimas películas, como Magia a la luz de la luna, donde también eligió como protagonista a una actriz que a mí me encanta, que la entrevisté hace años y me parece buenísima, que es Emma Stone. Aquí es una alumna de una universidad que le hace tilín un profesor que acaba de aterrizar allí, que llega con mala fama de pendenciero, borracho, mujeriego, que es Joaquín Phoenix. Claro, ver a Woody Allen dirigir a Joaquín Phoenix, que es un actor muy difícil, al cual también he entrevistado, es muy interesante, porque que ponga como alter ego a Joaquín Phoenix y que ese profesor sea un profesor que ha tirado la toalla, que es un tipo que ya no encuentra la razón de vivir, que ya ni el sexo ni nada le tira, y que de pronto encuentra una razón para seguir luchando en una terrible injusticia que escucha estando con la chica en un bar y que le lleva a intentar el crimen perfecto, como si fuese la soga de Hitchcock. ¿Ah? Y entonces de pronto encuentra una misión en su vida y entonces redescubre la alegría de vivir a través de un acto criminal. Es enormemente interesante porque, claro,
madre mía,
es muy original.
Qué laberíntico, ¿no?
Sí, va en la línea de Max Point, con citas a Kierkegaard, a veces, o a Schopenhauer, o a Nietzsche no lo cita, aunque es muy nietzscheana la película. Pero al que le guste mínimamente la filosofía le va a encantar, pero, y que nadie se asuste, porque son citas cultas que él mete en una trama perfectamente seguible, en la que Joaquín Phoenix, a diferencia de otros actores, no sigue, digamos, el modo imitativo de Woody Allen que tienen otros actores. Si recuerdas alguna película suya, cuando un actor hace de alter ego suyo en una película, le imita incluso en el modo de interpretar. No, aquí Joaquín Phoenix es mucho más sobrio, aunque uno descubre los traumas actuales, digamos, de Woody Allen, que son un poquito distintos a los de siempre. O sea, que por ejemplo Woody Allen le digan en una conversación, hombre, usted que le gusta la desesperación, leerá mucho a Kierkegaard. Y dice, sí, Kierkegaard efectivamente era el maestro de la desesperación, pero tenía la suerte de ser cristiano, yo no lo soy. Es interesante ese tema, porque claro, dice, tiene donde agarrarse Kierkegaard, yo no, y entonces, o sea, mete cosas así de ese estilo, que te va viendo un Woody Allen, digamos, más expuesto, menos cínico, o sea, te resulta el personaje de Joaquín Phoenix más patético, y luego toda una reflexión, como en Match Point, sobre el destino, la providencia, la suerte, que en el caso de Match Point favorece a los culpables o a los malos, y aquí no se sabe, ¿no? Porque hay que ver la película para responderlo. Me ha gustado bastante, porque además ver enfrente a Joaquín Phoenix y Emma Stone es una delicia de técnicas interpretativas diversas y que están sensacionales. Me ha parecido además cercana a una película que me gustó mucho de hace 3 o 4 años, que vale la pena redescubrir en DVD, que se llama Amor y Letras, de Josh Radnor, de un neoyorquino joven, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, esta popular serie de televisión, que hablaba efectivamente del mismo tema, una relación sentimental entre un profesor ya maduro y una alumna, y todo lo que se desencadena en torno a ello. No me extrañaría que Woody Allen la hubiese visto y dice, mira, interesante este tema para volver a reflexionar sobre delitos, faltas, culpables, crímenes y castigos, que la novela de Dostoyevsky es citada expresamente. O sea, a mí me ha gustado muchísimo porque además mantiene siempre un tono tragicómico, muy de las últimas películas, y luego banda sonora como la que estamos escuchando, mucho jazz, algún otro tema que no es jazz, lo cual me ha sorprendido también. Con lo cual es una propuesta, yo creo que es la mejor propuesta esta semana, con la siguiente película, que va a ser una de las películas españolas, digamos, de todos los premios.
Vamos a ello. La siguiente es El Desconocido, película española, muy promocionada, 102 minutos de duración.
Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma?
Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da porque estás en YouTube.
Si me he levantado cada mañana en los últimos 2 años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros.
Bueno, el tráiler parece que nos cuenta de qué va la película, ¿verdad?
Sí, demasiado quizá. Aunque, por otro lado, yo creo que va a tener éxito, porque es que tiene muchos ingredientes. A grandes rasgos se podría decir que es el niño de este año. ¿Te acuerdas el éxito que tuvo la película del año pasado?
¿Cómo no?
Pues es de ese estilo. O sea, estos cineastas jóvenes que están haciendo cine de género, buen cine de género, con muy buenos técnicos, buena fotografía, buen montaje, buena música. Y en este caso es un cortometrajista llamado Dani de la Torre, que hace un thriller frenético. No tanto de ritmo, sino de intensidad dramática que te lleva hasta la angustia total. De hecho, él firma la película al final, se la dedica a Tony Scott, que sabes que murió hace un par de años, el hermano de Ridley Scott, que le gustaban mucho este tipo de thrillers absolutamente tensos. Y aquí cuenta la historia de un ejecutivo bancario que se ve que tiene ciertos problemas con su mujer. Él es Luis Tosar, ella es Goya Toledo, tienen 2 niños, un adolescente y un chaval un poco más pequeñito. Y se monta en el coche para llevar a sus hijos y de pronto le llama a un tipo diciendo que o le da 400.000 euros, que son los que este tipo ha perdido siguiendo los consejos que él le dio en el banco, o si no hace explotar el coche porque van encima de una bomba y no se pueden salir del coche, o sea, esa es la técnica. Entonces, imagínate todo esto por Coruña, que es donde está rodado todo, y qué hace la policía y qué no hace, y este cómo dice y cómo no dice lo que pasa. Es muy buena la película.
Oye,
la
Jerónimo, está muy bien. En la promoción he visto que la bomba explota, al menos explota en parte, ¿no?
Bueno, no sabemos si es esa bomba u otra bomba. Ahí es donde está el juego, porque claro, el extorsionador tiene sus medios para hacerle creer a este que no es una broma. Es un guión de Alberto Marini, que lo ha hecho muy bien, yo creo que es el mejor. Recientemente vimos Stiction y luego Mientras duermes, hizo hace unos años, y luego Luis Tosar está como siempre espléndido, pero atentos que hay que mutar el nombre de una niña, en concreto Paula del Río, una chica adolescente, que es la que hace de hija adolescente de Luis Tosar, que está sensacional. O sea, la angustia de esos pasajes interiores en el coche, para darle veracidad al chaval, está bien el niño, pero él está espléndido. Es un poquito irregular, el tramo final se lo quita un poco de en medio, alarga luego, pero en términos generales es una gran película para un público muy amplio, con muy buenos actores secundarios. Por ahí está Fernando Callo, Elvira Mínguez, que hace un papel estupendo como jefa de artificieros, porque claro, es una situación difícil, que a ver cómo le hinco el diente, ¿no?
La veremos en una ciudad. La veremos en los Goya.
Yo creo que sí, sin ninguna duda, porque Luis Tosar ha hecho dos películas este año, Mama, de actor secundario, y esta, me dijo él mismo que no había hecho más, y yo creo que Luis Tosar está siempre en los Goya. O sea, o hay muy buenas películas de aquí a final de año, o esta es de las potentes y estará como La Isla Mínima o como El Niño en todos los premios, en los Goya, en el Círculo de Escritores Cinematográficos, en los Feroz, en todos. Estoy seguro. Y la niña, atento, yo no sé si entra por las nuevas condiciones de los Goya en la posibilidad de tener premio a la mejor actriz, porque le pusieron una edad, pero está sensacional, Paula del Río.
Tercera propuesta, cine fantástico, género fantástico, 99 minutos, Pinocho y su amiga Coco.
Te llamaré Pinocho. Pinocho.
Soy Pinocho.
Pinocho.
¿Quién eres tú?
¡Pinocho!
¿Quién eres tú?
Me llamo Coco.
Yo.
No puede ser que te lo hayas inventado todo.
No.
¿Queréis venir al País de las Maravillas? Un lugar fabuloso y solo para niños.
Pinocho, te lo advierto.
¡Ay, cómo se habla!
Pinocho y su amiga Coco.
¡Cómo me alegro de volver a verte, Coco!
¿Es el Pinocho de toda la vida con la aparición de Coco?
Sí, es como una versión, Coco es como una versión femenina y feminista de Pepito Grillo. O sea, va, vive dentro del tronco de madera del que Gepetto construye, con él construye a Pinocho, ¿no? Y entonces luego la acompaña, porque tiene la delicadeza Gepetto de hacerle un bolsillo, claro, que es un cajoncito en un lado a Pinocho, y ahí va esta especie de Pepito Grillo en versión femenina y feminista. No está mal, o sea, es la típica iniciativa alemana de miniseries destinadas a todos los públicos, que en fin, podían tomar nota aquí también los responsables de las televisiones españolas, porque se hace poquísimo para el público familiar, y le dan una vuelta de tuerca al relato de Carlo Collodi. Sobre todo son actores reales, hay alguna animación, por supuesto, Pinocho y el personaje de Coco y algún otro, y luego se deja ver. No es que sea la maravilla de las maravillas, es más bien modesta, la ha dirigido una alemana llamada Anne Justice, que no, yo creo que no había estrenado nada, pero mantiene por lo menos la cierta dureza, que creo que es buena también para enfrentar a los chavales a las decisiones morales que van a tener que tomar antes o después, del relato de Carlo Collodi, porque el cuento original italiano es muy duro, y todos los pasajes, yo recuerdo una serie magnífica que había en mi época de Mario Monicelli, no sé si era Mario, no, de Luigi Comencini, haciendo de Hada Azul, una actriz famosísima italiana, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, y que era maravillosa, con una banda sonora impresionante, y la verdad es que estas recuperaciones, digamos, generacionales de los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, además con muy buena banda sonora, la estás escuchando, no es de la banda sonora esto, pero es de su autor, Christoph M. Kaiser y Julian Mas, son muy buenos compositores los dos, pues da gusto porque, en fin, es una oferta distinta y un modo de acercar esos grandes clásicos a esas nuevas generaciones, ¿no?
También en la cartelera tenemos comedia de The Train.
Oliver Lawless.
¿Del instituto?
Jack, ese era un buen amigo de tu padre.
¿En serio? No, claro que no.
Defresh tiene una idea.
¿Quién es Defresh?
Soy yo, Jerry, céntrate. Si conseguimos que venga toda la clase, irá detrás. Es como esas estúpidas galas benéficas. Llevan a gente famosa. Si David Schwimmer va, todo el mundo va.
Pregúntame por qué estoy aquí, Oliver.
Por esa reunión de negocios.
Eso es lo que mi jefe, que duerme encima de nosotros, cree. He venido para conseguir que vengas a nuestra reunión del instituto.
Joder.
Comedia petarda.
Sí, es comedia petarda, pero singular. Es la primera película como directores de unos guionistas llamados Andrew Mogel y Jarrad Paul, que hicieron una película que no estaba mal, di que sí, y que aquí se apuntan a la moda de las comedias gamberras. Es demasiado grosera, demasiado escatológica, con Black Jack haciendo el ganso con James Marsden. Es la historia de un tipo así casado y con un hijo preadolescente súper meticuloso que vive en un pueblecito de estos de una ciudad pequeña de Estados Unidos y quiere darle vuelo al 20 aniversario de su promoción del instituto. Y descubre que hay uno de su clase, que era el ligón de la clase, que ha hecho un anuncio de, pues yo no sé si es de crema solar o de qué es, un anuncio de estos petardo en la tele, y va por él para animar la fiesta. Pero claro, el tío es un impresentable de mucho cuidado, ¿no? Entonces, no está mal porque describe por un lado, digo, no está mal, está mal por fuera, porque es que es tan desagradable a veces, es tan patético, es tan pesado a veces la reiteración de situaciones vergonzantes, que, pero luego resulta que hay un enfoque ético o moral de fondo, que es lo que le pasa a estas comedietas americanas, o sea, es como Resacón en Las Vegas con moraleja, que Resacón también tenía una cierta moraleja, y que denuncia esa hipersexualización de la sociedad actual, esas carencias que tienen muchas veces los padres para saber educar a los hijos. Hay toda una relación con el hijo adolescente que no está mal, y sobre todo, que es lo más patético, el personaje de James Marsden, esa falsedad de tantas apariencias, de la fama, que en el fondo, pues eso, no es real, ¿no? Detrás de la fama muchas veces hay unos dramas tremendos. Eso lo sabemos muy bien los críticos de cine, porque conocemos a muchos actores y actrices y sabemos la realidad que hay detrás de las alfombras rojas, ¿no? Y bueno, eso pues no está mal en la película, pero claro, tienes que pagar el peaje de una petardez constante que acaba resultando agotadora y para nada familiar, desde luego. O sea, no es para adultos la película, sin duda, vamos.
97 minutos, con 20 minutos menos, con 77, el drama de la semana, Vientos de Agosto. ¿De qué va esta película, Jerónimo?
Pues mira, es una película, ya empezamos aquí las cosas raras, es de un documentalista brasileño llamado Gabriel Mascaro, y que aquí es más de ficción porque sigue a una serie de personajes en una zona perdida y costera de Brasil, que van haciendo cosas raras. O sea, es una zona de, es un cocotal, y entonces hay una chica que está liada con un chico y que se desmelena y se despelotan a la primera de cambio. Hay un tío que está grabando sonidos de todo tipo, de Hay Vientos de Agosto. Entonces, lo único que tiene bueno la película es una puesta en escena impresionante. Se ve que es un documentalista muy bueno, entonces lo rueda muy bien, pero luego la hilazón dramática y a dónde va la película, pues te deja más frío que un témpano. Se llevó una mención especial en el Festival de Locarno de 2014, pero es la típica película extraña, ¿no? O sea, que no
pesada,
sí,
diría
sí,
pesada,
es,
¿no?
Sí, es pesadita, vamos, yo no sé para quién es esa película, ¿no?
Uh-huh. Oye, lo mejor de la siguiente peli de Cenizas Eternas puede ser su fotografía.
Sin duda, y su protagonista, Patricia Velázquez, porque claro, está rodada toda íntegramente en la selva amazónica. Es la historia, es una historia muy dramática de un accidente en el río Orinoco que separa a una madre y una hija que van en un barco, y la madre, sobre todo, que es de donde viene el título, acaba perdida, desnuda, indefensa en la selva, y la adoptan unos indios, los Yanomami. Bueno, pues el planteamiento era interesante, la actriz es buena, Patricia Velázquez, pero está todo muy mal rodado, los accidentes, y luego no hay como evolución, ¿no? Se tira un poco a veces al tema melodramático de cómo intentan encontrarla a ella y cómo llora la gente, a veces de un modo lacrimógeno, pero toda la relación de ella con los indios no acaba de tener entidad, ¿no? O sea, está bien una película pesadísima, ¿no? Pesadísima.
Oye, ¿de La Camarera Lynn o De Chica en Chica, esto de qué va?
Pues mira, La Camarera Lynn, De Chica en Chica y Vampires es todo películas muy marginales, cada una en su género, de situaciones de estas sexuales extrañas, ¿no? En el caso de La Camarera Lynn, pues es un culebrón sobre el voyerismo y el sadomasoquismo de una chica que se ve que ha tenido tratamiento psiquiátrico y que está de limpiadora en un hotel y se dedica a meterse por debajo de las camas y acaba teniendo una relación con una prostituta. No saben muy bien tampoco dónde va. De Chica en Chica es la típica película hecha para potenciar la ideología de género. Es muy mala, muy televisiva, muy cutre. Son todas lesbianas, homosexuales y tal, ¿no? Y además no tienen mucha entidad los personajes. O sea, es todo muy frívolo, muy superficial. Y Vampires es un homenaje de Víctor Matellano al cine de terror, el fantaterror de los años 80, pero hecho con pocos medios y regular solo, desde uh-huh. luego.
Oye, antes de contarme del DVD, una pregunta. El secuestro de Heineken, al menos aquí en Málaga, ha tenido horarios muy marginales, sí, y en muy pocos cines. ¿Qué ha pasado?
Es una pena, pues eso, porque los problemas de la distribución ahora mismo en España, que hay películas que esa podía ser valiosa, por ejemplo, teniendo el reparto que tiene, y nadie ha querido distribuirla potentemente, y la ha distribuido una distribuidora pequeña que no tiene enganche con muchas de las redes de distribución en España. Eso es una pega realmente, sí, sí. Y estas no te digo, estas claro, llegan a Madrid, Barcelona, Valencia y se llegan, vamos.
Ya. O sea, bueno, si no te apetece ir al cine, hay una propuesta en DVD. Ya podemos encontrar la película Mad Max Furia en la carretera.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
La estuve viendo en el cine, me pareció muy entretenida, ¿eh?
Mucho, mucho. Pero no solo muy entretenida, que ya lo eran las anteriores. Lo sorprendente es que la siga dirigiendo ya un tipo con 70 y tantos años, el australiano George Miller, que ha hecho de todo, porque aparte de las primeras Mad Max hizo El aceite de la vida, Babe, el cerdito en la ciudad, Happy Feet, de dibujos animados, y aquí se desmarca con una historia potentísima por fuera, porque parece, ¿verdad?, con coreografías como del Circo del Sol, en unas persecuciones memorables, pero luego unas interpretaciones de Tom Hardy, y sobre todo de Charlize Theron, que acaba robándole el protagonismo, contó una reflexión de fondo sobre un futuro distópico, recordemos, ¿no?, donde hay un tirano y donde una de sus lugartenientes acaba huyendo, llevándose a las mujeres, a las guapísimas mujeres que se dedican, a que engendran para él, digamos, con un montón de leche materna. Con lo cual acaba siendo toda una reflexión también sobre la deshumanización del mundo actual, sobre la maternidad, la paternidad como reductos de humanidad, que a mí me interesó bastante. Y desde luego las peleas y la persecución eterna de la película es un espectáculo de primera categoría. O sea que es durita, es violenta, pero a mí me ha parecido muy interesante. Más furia en la carretera.
Si te apetece contactar con nosotros, recuerda, viernesnoche@cope.es, o sígueme, te anticipo los contenidos del programa y más cosas en mi cuenta de Twitter, @ArjonaAdolfo. Nos espera Julio Iglesias, pero antes vamos con la canción de la semana.
Bueno, vaya baladón, buenísimo, del grupo británico-estadounidense Foreigner, que siguen ahí dando guerra, ¿no? Es compuesta más por su líder, Mick Jones, en 1984, un clasicón que ha vendido un montón, fue número uno en muchas listas, y a mí me entusiasma. Quiero saber qué es el amor, todos lo queremos, y esta canción lo ilustra de un modo maravilloso, creo que es un final. Esto es una de las buenas cosas que tiene The Train, de las pocas, que tiene una banda sonora impresionante de esa época ochentera.
La semana que viene nos encontramos, un abrazo.
Un abrazo.
In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love.
Love is fine.